Estamos pasando por el libro de Mateo y estamos en el capítulo 5, y lo que hemos dicho es que esta es como una miniserie de enseñanzas que Jesús da acerca de qué significa obedecer a Dios de verdad. A veces nosotros sabemos qué significa obedecer a la ley, a la letra de la ley. No hagas eso, no hagas el otro, tiene que hacer aquel. Pero, ¿qué significa obedecer a Dios de verdad? ¿Qué es lo que Dios realmente quiere de nosotros? Y cuando empezamos en obedecer a Dios, en la obediencia a Dios, lo primero que viene a la mente es, okay, ¿qué es lo mínimo que tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para no ir al infierno? ¿Qué es lo mínimo que tengo que hacer para que el hombre grande no se enoje conmigo? ¿Cuánto tengo que hacer para que todo quede bien y yo pueda seguir con mi vida? ¿Qué es lo mínimo que tengo que hacer? Y lo que Jesús nos está enseñando en ese texto es a cambiar la pregunta de ¿cuánto tengo que hacer? ¿Qué es lo mínimo que tengo que hacer? Ok, que Dios dijo exactamente no hacer eso, no voy a hacer eso y puedo hacer todo lo demás. Cambiar la pregunta a ¿qué es lo que Dios quiere de mí, de verdad? ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Cuál es el espíritu de la ley de Dios? Nos enseña a cambiar la pregunta y nos lleva al corazón de Dios, al corazón de la ley de Dios, y aprendemos a obedecer a Dios de verdad. Y lo que hemos estado viendo es todo lo que Jesús dice acerca de la obediencia a Dios es difícil. Cada tema ha sido difícil. Las últimas 2 semanas hemos hablado de divorcio y el volverse a casar. Y hemos hablado de la pureza sexual. Dos temas bastante fuertes. Si estabas aquí, vos sabes que estaba fuerte. Era difícil. Iba en contra de lo que normalmente hacemos y cómo normalmente vivimos. Y hoy vemos algo igual de fuerte. No tan penoso como los demás, los otros, pero igual de fuerte. Jesús nos enseña en esa semana qué quiere Dios acerca de la verdad y la mentira, acerca de todo lo que es engañar, decepcionar, desde las mentiras piadosas, parece por el nombre que podría contarlas hasta en la iglesia, la mentira piadosa, a no contar, excluir detalles para dar una impresión falsa, a prometer y no cumplir, a decir mentiras así, que son mentiras de verdad. ¿Qué quiere Dios de nosotros en ese área de nuestra vida, en cuanto a lo que hablamos de la verdad y la mentira? ¿Qué importa la mentira? ¿Cuánto importa la verdad? Empezamos en Mateo 5 con lo que Jesús dice. Y al principio le voy a decir de antemano, se oye raro lo que Jesús dice. Vamos a leerlo y vas a decir, ¿qué tiene que ver con mi vida, cómo yo vivo? Pero después veremos qué quiere decir. En Mateo 5, verso 33, dice, también han oído que se dijo a los antepasados, no jurás falsamente, sino que cumplirás tus juramentos al Señor. Pero yo les digo, no juren de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran rey, ni juras por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco, negro, ni un solo cabello. ¿De qué está hablando Jesús? De no jurar por Dios, de no jurar por nada. ¿Qué significa eso? ¿Cuándo juramos? ¿Cuando vamos a corte y nos dan la Biblia y ponemos la mano sobre la Biblia y yo juro que voy a decir la verdad? Pero ¿cuándo más juramos? ¿Qué tiene que ver con nuestra vida eso? Él está hablando de un costumbre que tenían ellos de decir algo, de prometer algo y de afirmar su promesa con algo más grande. Por afirmar su promesa en el nombre de Dios, en el nombre de algo grande. Y como a veces uno habla y has experimentado eso, que hablas y nadie te cree. Y tiene que decir, no es cierto. Y quieres convencer a la persona. Ellos juraban por Dios. De cuando querían jurar y decir es cierto, juraban por Dios, te juro por Dios, o te juro por, te juro por mi madre, te juro por mi padre. Invocamos a otras personas y yo juro por fulano, por algo muy sagrado, y juramos, ok, eso es lo que hacían ellos, y eso tiene sus raíces en la ley de Moisés, en la ley antigua, en Levítico 19, 12, dice, no jurarán en falso por mi nombre. Dios está diciendo, ¿sabe qué? Si van a invocar mi nombre, si vas a jurar y vas a decir, hey, yo juro por Dios que lo voy a hacer, me vas a creer, ¿no? Que te juro, yo juro por Dios que, dice, no jures falsamente. Si invocas el nombre de Dios en un juramento, cúmplalo. ¿Por qué? Porque cuando jura falsamente, dice, profanando así el nombre de Dios, yo soy el Señor. Dice, si vas a sellar tu promesa con el nombre de Dios, cumplir con tu promesa. ¿Por qué? Well, porque si no cumples, entonces estás profanando el nombre de Dios, estás quitándole gloria, estás involucrando el nombre de Dios en tu mentira, estás mintiendo y estás jalando el nombre de Dios a nivel de tu mentira. Dice, está profanando mi nombre, no hagas eso. Entonces, para ellos era inconveniente jurar por Dios, por la razón que si yo juro por Dios, tú me vas a creer. El problema es, si yo juro por Dios, la ley dice que tengo que cumplir con lo que juré. ¿Y cuánto sabemos que cumplir con lo que prometemos es difícil? No me gusta cumplir con todo lo que prometo. A veces digo algo y no, ni pienso en cumplir con lo que dije. Entonces es inconveniente la ley para ellos. Ellos tenían que cumplir con lo que habían prometido si juraban por Dios. Entonces ellos inventaron un sistema para poder jurar y a la vez no cumplir con su juramento. En vez de jurar por Dios, juraban por otras cosas grandes y sagradas. Como a veces uno dice, hey, yo juro por mi madre, que es cierto. Okay. Ellos juraban por Dios, pero no por Dios cuando querían cumplir su promesa. Juraban por otras cosas casi igual de grandes. Yo juro por los cielos que lo voy a cumplir. Pues los cielos, esto es grande, lo va a hacer. Pero después podían decir, ¿sabe qué? Yo no juré por Dios. Yo juré por los cielos y la ley dice, solo si juro por Dios tengo que cumplir. No lo tengo que hacer, no estoy quebrando la ley. Juraban por la ciudad de Jerusalén, la ciudad santa, juraban por su cabeza. Yo juro por mí, ¿qué decimos? Por mi vida, que lo voy a hacer. Entonces ellos tenían ese sistema donde ellos podían quebrar su palabra, no cumplir con su promesa, decir mentiras y técnicamente no quebrar ese mandamiento que Dios había dado. Y antes de reír de ellos, antes de juzgarlos severamente, mis dos reacciones cuando le decía, qué tontos, que cómo pensaban que podían hacer eso, estaban mintiendo, no. Mira, antes de juzgarlos tan severamente, tenemos que reconocer que somos iguales a ellos. Lo que parece ridículo de ellos, que tenían sus jueguitos para poder mentir y engañar a la gente y estar bien con Dios, nosotros hacemos lo mismo. Nosotros torcemos la verdad regularmente. Todos. Ese quizá es la única cosa cierta que yo voy a decir en todo el día, porque mentimos tanto. Pero nosotros torcemos la verdad regularmente. Mentimos, decimos cosas que no son, que decimos blanco cuando es negro. A veces contamos la mitad de la verdad. ¿Alguna vez ha hecho? Bueno, siempre hacemos eso, como que alguna vez. Siempre hacemos eso, contamos la mitad de la verdad. ¿Y qué sentimos? Estoy diciendo la verdad, pero por contar la mitad de la verdad, siento que no estoy mintiendo, pero por dejar algo afuera o cambiar parte, estoy engañándote, estoy mintiendo, pero siento más justificado. O a veces, otro juego que hacemos es dejamos una impresión falsa. A veces sin hablar. ¿Algunas veces has engañado a alguien solo con un gesto? Te pregunta algo y tú haces un gesto y tú le contestas sin palabras y tú le haces creer algo que no es cierto. Si no vas a mentir, hay que decir sí, lo he hecho, porque todo lo hemos hecho. A veces prometemos lo que no pensamos cumplir. Sí, yo voy a llegar. Ay, hace 2 semanas fuimos a donde los vecinos a una fiesta de graduación y teníamos otra fiesta después, entonces fuimos a ese, después salimos rápido y nos dijeron, hey, regrese más tarde, vamos a estar aquí toda la noche. Y yo dije, hey, yo creo que sí. ¿Y sabe qué? Estaba pensando, yo no voy a regresar, yo tengo que trabajar, yo voy a mi casa después de la otra fiesta. En el momento yo no tenía ninguna intención, yo estaba mintiendo. Y a veces prometemos cosas que pensamos en el momento que vamos a cumplir. yo voy a pasar más tarde. Yo pienso, voy a pasar más tarde. Pero después ya a rato digo, yo no creo que puedo, no quiero. Ya estoy cansado. Lo dije, pero todo el mundo sabe que cuando decís que vas a llegar, que no vas a llegar. Si llega, va a ser una sorpresa. Entonces, prometemos y no cumplimos. Mire, torcemos la verdad, no decimos la verdad. Decimos a veces cosas ciertas y muchas veces cosas falsas. Cumplimos muchas veces y no prometemos y no cumplimos con lo que decimos. Como ellos, nuestra palabra, ¿cuál era el problema con ellos? ¿Por qué tenía que jurar por algo más grande? Porque su palabra no valía nada. Y nosotros somos iguales también. Nuestra palabra en sí no vale nada. Si yo te hablo, si tú me hablas, vamos a filtrar la mitad de lo que el otro dice. A lo mejor la mitad no es cierto. Porque damos por sentado, todos mentimos. Y por eso que cuando decimos la verdad, ¿qué decimos? ¿Qué tenemos que decir? Te lo juro. No, eso sí pasó. Todo lo demás que me has contado no pasó. Eso sí es cierto. Mire, yo dije a aquel, como que ya tenés otro testigo, ya lo dije a otro, no lo estoy contando a vos. Entonces, eso sí es cierto, eso sí es la verdad. Tenemos expresiones que revelan que lo que decimos normalmente no es la verdad. Decimos, te digo la verdad. Ahora sí, y antes, déjame decirte la verdad. No te miento. Es una confesión que has estado mintiendo hasta el momento y ahora vas a cambiar. Mire, nosotros no decimos la verdad. ¿Por qué torcemos la verdad? ¿Cuál es la raíz de eso? Es porque la verdad de la verdad es que la verdad trae problemas. ¿Captaron eso? La verdad de la verdad es que la verdad trae problemas. La verdad de la verdad es que la verdad trae problemas. La verdad es costosa. La verdad es difícil decir la verdad. Si dice la verdad a alguien, se puede tener problemas. Te pregunta algo y tú dices, no, pero esa persona es mayor y le puede dar un infarto. Mejor le voy a contar una mentira y después le voy a contar eso para no hacerle daño, para no herir sus sentimientos. ¿Cómo me veo en eso? Me vas a herir mis sentimientos si me dices la verdad. Entonces, te ves bien. Decimos mentiras para no dañar, para no lastimar a otro. Decimos mentiras porque decimos, ¿qué van a pensar de mí si saben la verdad? Si yo contesto bien, ¿qué van a pensar de mí? ¿Van a tener una mala expresión de mí? No, van a tener la percepción verdadera de ti. Pero no queremos que piensen así de nosotros. Mentimos. ¿Qué me van a hacer si te dan cuenta de la verdad? ¿Cómo voy a estar afectado? ¿Qué me va a pasar? ¿Qué voy a tener que sacrificar para cumplir con lo que prometí? La verdad trae problemas. Cuesta decir la verdad. Pensamos en lo que cuesta. Piensa en tu vida. ¿Qué cuesta? ¿Cuánto cuesta decir la verdad siempre? La respuesta es diferente para todos, pero es igual para todos. ¿En qué cuesta mucho decir la verdad? Muchas veces, mire, por pensar en la vida de uno, en pensar en mi vida, muchas veces tiene mucho sentido mentir. Muchas veces lo más tonto sería decir la verdad. Lo más lógico sería mentir. Si yo pongo todo lo que gano en los impuestos, o sea, todo lo poco que... si yo pongo lo que gano en los impuestos y si declaro todo y todo está bien en mis impuestos, no me van a regresar tanto. Tal vez voy a tener que pagar extra. Eso no me conviene. ¡Qué locura! ¡Qué idiota haría eso! En el trabajo, si yo digo la verdad, voy a tener que ir a trabajar mañana porque van a saber que no estoy enfermo. Cuando te agarran haciendo algo que no debes hacer, ¿qué hacemos? No, si digo la verdad, me voy a meter en problemas. Mejor digo, no, yo no lo hice. Aunque tengan la mano en la masa. Yo no lo hice. Yo no lo pensé. Le decimos y decimos, no, yo no quería decir eso. Mentimos a todos. Piensa en las autoridades. Nos metemos en problemas cuando decimos la verdad a los policías. No paran y si decimos la verdad, ¿sabía qué tan rápido ibas? No, ¿qué tan rápido iba? Yo sé qué tan rápido iba. Si decimos la verdad a migración, si decimos la verdad a la esposa, a veces si has estado casado por un buen rato, tú sabes que hay cierta verdad, hay ciertos momentos que hay preguntas que si tú dices la verdad, tú en tu mente, tú sabes cómo va a ser la pelea después, el pleito. Entonces, más fácil que mentir, no decir la verdad. La verdad cuesta. Si dices la verdad a tus papás, tú sabes qué van a pensar de ti, cómo te van a quedar viendo, la tristeza en sus ojos. Mejor miento. Si digo la verdad a mis amigos, de pronto ya no van a ser mis amigos. La verdad cuesta. Entonces miramos la costa de la verdad y decimos que tengo, todo lo hemos dicho, vaya, tengo que mentir. Tengo que mentir, tuve que mentir, no tuve otra opción. Si yo no hubiera mentido, mira lo que hubiera pasado. Si no miento, sale mal, me quedaré mal, no voy a poder hacer lo que quiero. Le voy a dar un infarto si le digo la verdad. No tengo otra opción. A final de cuentas, mentimos para nuestra conveniencia. Mentimos porque la vida nos sale mejor, pensamos cuando, ese es otro tema, pero pensamos que sale mejor cuando mentimos. Yo miento para que tú no pienses más de mí. Yo miento para salir de problemas. Entonces, vivimos con la consecuencia de mentir, con la consecuencia de torcer la verdad siempre, la consecuencia de que nadie confía en nadie. Si tú me hablas, yo doy por sentado, una buena parte, a saber cuánta mentira me acaba de contar. Si yo te hablo, lo mismo, damos por sentado que cuando alguien abre la boca y empieza a hablar, una parte es mentira, no es la verdad. Nadie confía en nadie, no podemos creer en nadie. Jesús dice que no tiene que ser así y no debe ser así. Que esa realidad, que torcemos la verdad porque decimos tengo que mentir, no tiene que ser nuestra realidad si vamos a seguirle. La idea grande en el verso 37 es que Dios exige la honestidad absoluta siempre. Dios exige, no es opcional, la verdad absoluta, toda la verdad, siempre. Mire lo que Jesús dice. Antes bien, sea el hablar de ustedes sí, sí o no, no. Porque lo que es más de esto procede del mal o del maligno. Que hablen la verdad. Que digan lo que es la verdad. Él nos lleva al corazón de Dios. Cuando Dios dijo no quiebren sus promesas cuando juran por mi nombre. Él no solo quería decir no quiebren sus promesas cuando juran por mi nombre. Pero si juran por otra cosa está bien. Él quería decir yo quiero que digan la verdad. Y Jesús nos lleva a esa verdad. Él dice la verdad absoluta. Mira, Él dice algo muy amplio, sin salidas. Mira, Él dio tanto, habló tanto de las diferentes excepciones que ellos hacían, donde ellos podían mentir. Y después dice algo muy sencillo. Digan la verdad. En otras palabras, que tú sí seas sí, que tú no seas no. Lo demás viene de Satanás. Esto es lo que dice Jesús. ¿Dónde está la excepción en eso? ¿Cuándo puedo justificar la mentira? No, Jesús dice en términos generales, no mientas, que no hables con dos clases de verdad, que hables con la verdad siempre, la honestidad absoluta y la honestidad siempre. Jesús dice, cada vez que abres tu boca, que sea tu sí, sí, tu no, no, que seas totalmente honesto, que solo digas la verdad. Y aunque vivimos en una cultura en que todos mienten y nadie te va a creer, siempre no importa, que siempre que hables, que sea la verdad, siempre. Mira, por decirlo así tan ampliamente y tan generalizadamente, Él nos quita todas las excusas, las excusas de que no, porque solo es una mentira pequeña. O solo es una mentira piadosa, ¿dónde cabe ahí? No, sí, sí, no, no, que hables la verdad. La mentira de que yo tengo que decir eso y no es la verdad, pero va a ayudar a esa persona o para no lastimar. No, no, que digas la verdad. Si vas a hablar, siempre tienes la opción de no hablar, ¿eh? Pero si vas a hablar, que sea la verdad. Quita la excusa de que no puedo decir la verdad, porque la única opción es mentir. Él dice, no, esa no es una excusa. Tienes que decir la verdad si vas a hablar. Voy a evitar problemas, por eso voy a mentir. No, no, no. No voy a hacerlo para sentir mejor al otro, a mí mismo. No, no. Que tú sí sea sí, tú no sea no. Que digas la verdad siempre. Eso es difícil. Y para cumplir con lo que Jesús dice, tenemos que tener valor. ¿Valor de qué? Valor de decir la verdad. De decir la verdad y cumplir con lo que decimos. Si decimos sí. De decir, tener valor de decir no. Porque dije a mi vecino que iba a regresar. porque no tenía valor de decirle, no, no voy a regresar. Somos vecinos y te vi ayer, te voy a ver mañana, ya no vimos hoy. No, porque no tuve valor de decir, no, no voy a poder, no quiero. Tener valor de decir no si es no. Tener el valor de decir la verdad, tener la confianza de decir y la fuerza de carácter de cumplir con lo que has prometido, si lo dices. Entonces, pensando en eso, que tan diferente para nosotros, tan raro, ¿quién puede hacer eso? Si levanta la mano, está mintiendo. Nadie puede, yo no puedo vivir sin mentir, eso es imposible. Entonces, ¿por qué crees que Jesús diría eso? ¿Por qué creen que Jesús exigiría una verdad absoluta siempre? ¿Por qué quita todas las excusas de mentir? ¿Por qué? Eso es una imposibilidad y no es lógica. ¿Sabes la clase de problema que me voy a meter si siempre digo la verdad? ¿Por qué pide Jesús eso? Yo creo que tiene que ver con Dios. ¿Quién es Dios? Dios es la verdad. Y Dios siempre dice la verdad. ¿Cuándo ha mentido Dios? Nunca. No, nunca, nunca, nunca ha mentido. ¿Por qué? Porque Dios es la verdad. Mira Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino, ¿qué? La verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús dice, yo soy la verdad. Dios es la verdad. Es la definición de la verdad. Esa era la lógica que Jesús usó para quitar todas sus excusas. ¿Por qué dijo, no vas a jurar falsamente? Mira Mateo 5, otra vez, 34. No juren por ninguna manera ni por el cielo. Dice, eso está conectado con Dios. Ese es el trono de Dios. Estás jurando y quebrando tu promesa por algo que está relacionado con Dios. Ni por la tierra, 35, porque es el estrado de sus pies. Está conectado con Dios. Ni por Jerusalén, porque la ciudad de grande es la ciudad de Dios. Pues, ¿cómo vas a, del pueblo de Dios, cómo vas a estar conectado con Dios? En el 36, no jurarás por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro ni un solo cabello. ¿Quién es el que nos hace envejecer o mantenernos guapos y jóvenes y... Dios, todo está relacionado con Dios. ¿Quién es la verdad? ¿Quién siempre dice la verdad? Entonces, la razón que Jesús dice la verdad siempre, la verdad absoluta siempre, es porque Dios dice la verdad. Y decir la verdad, miren eso. Decir la verdad, aun cuando nos cueste, es imitar a Dios. Es reflejar a Dios, es como si fuéramos espejos y nosotros estuviéramos reflejando la honestidad de Dios por decir la verdad, por ser como Él. Eso le da gloria a Dios. Mire, es lo opuesto. Recuerden en Levítico que dice, no profanes el nombre de Dios por meter su nombre en tu mentira. Mire, eso es quitarle gloria. Lo opuesto de profanar es glorificar. Nosotros damos gloria a Dios cuando decimos la verdad. Y ahora, Dios es la verdad. ¿De dónde vienen las mentiras? Satanás, el enemigo de Dios, es quien tuerce la verdad. Piensa en eso. La mentira piadosa, esa frase es del diablo. ¿Sabe por qué? Porque toda mentira es del diablo. La mentira pequeña que yo cuento, lo que yo conté a mi vecino, es del diablo. Porque Dios siempre dice la verdad. ¿Quién empezó a torcer la verdad? Satanás. Mire Juan 8:44. Jesús hablando a un grupo de personas le dice así, ustedes son de su padre el diablo. Y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue un asesino desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Lo opuesto de Dios. Dios es la verdad. En Satanás no hay verdad. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso. ¿Y qué? El padre de la mentira. Dios es la verdad. Satanás es fuente de la mentira, él es padre de la mentira. Entonces, él empezó con la mentira, él creó la mentira, él empezó a mentir, él creó su propia mentira que podía ser como Dios y por eso rebeló contra Dios. Y después, él empezó a mentir a la humanidad, a Adán y Eva y después a todos nosotros. Desde entonces, él es fuente de todas las mentiras que hay. De él salen las mentiras. Nosotros cuando... Cuando mentimos, estamos imitando a Satanás. Mire lo que Jesús dice otra vez en Mateo 5:37. ¿Viste lo que dijo? Ahora lo vas a recordar. Antes piense al hablar de ustedes sí, sí o no, no, porque lo que es más que eso, o sea, que todo lo que no es la mera, mera verdad, procede del mal o del maligno. ¿De dónde viene mi mentira? Viene de Satanás, no viene de Dios, de su influencia. De su ejemplo. Entonces, cuando yo estoy mintiendo, yo estoy siguiendo la guía de Satanás. Cuando yo miento, estoy imitando a Satanás. Y la Biblia dice que vivir en imitación de Satanás es eternamente, eso significa por siempre, eternamente serio. En Apocalipsis 21, verso 8, mire ese verso. Antes de eso, acaba de describir cómo los hijos de Dios van a vivir con su padre. Y después mire lo que sigue. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras, hasta ahí decimos, uff, esa gente, mala gente. Gracias a Dios que yo no soy así. Y después mire lo que dice. Y todos los mentirosos, todos los que practiquen la mentira, tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Mira, eso es serio. Mentir no es algo, yo miento un poco siempre, pero no es la gran cosa. Por lo menos yo soy fiel a mi esposa, por lo menos yo no he matado a nadie, por lo menos no. Practicar la mentira. Él dice, si practicas la mentira, si vives con la mentira, si no luchas contra la mentira, si no te arrepientes de la mentira y dices la verdad cada vez que te encuentres en una mentira, dice, vas al infierno. Y uno dice, wow, por mentir. Pero piénsenlo, ¿es por imitar a Satanás? Es satánico mentir. Es imitar el ejemplo de Satanás. Si yo sacrificara cabras en adoración a Satanás en mi patio todas las semanas, tú me dirías, estás adorando a Satanás, estás haciendo cosas satánicas, vas a ir al infierno. Lo mismo con la mentira, es imitar a Satanás. Y Dios dice, no puedes vivir en imitación a Satanás y ser hijo o hija de Dios. Por el otro lado, luchar por vivir en la verdad, aferrarte de la verdad trae un galardón eterno. Mire lo que dice el Salmo 15. Mire lo que dice. Señor, hace una pregunta. Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? En otras palabras, ¿quién puede estar con Dios? En esa vida, pues, ¿quién puede tener la conexión con Dios? Y más en la próxima, ¿quién va a estar con Dios? Y mire lo que dice. El que anda en integridad y obra justicia. Y mire, y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni toma reproche contra su amigo, en cuyos ojos el perverso es despreciado, pero honra a los que temen al Señor. Mire eso. Ni que el que aún jurando en prejuicio propio no cambia. ¿Qué quiere decir? El que dice algo y aunque le cueste, aunque difícil, aunque le trae problemas, cumple con lo que ha dicho. El que da su interés, el que su dinero no da interés, ni acepta sobornos contra el inocente, el que hace esas cosas permanecerá firme. Él dice, eso es lo que hacen los hijos de Dios. Los hijos de Dios viven en imitación de su Padre. Dicen la verdad, luchan por decir la verdad, no acepten la mentira en su vida. Decir la verdad es parte de estar cerca de Dios. Entonces, si Dios exige la verdad absoluta siempre, ¿qué debemos de hacer? Debemos aferrarnos a la verdad. ¿Cómo nos aferramos a la verdad? Bueno, empieza por entregarnos al quien es la verdad. Mire, si tú estás aquí hoy, estás escuchando esto y nunca has tomado tu propia decisión de seguir a Jesús por arrepentirte, bautizarte, y tú dices, ok, ¿qué debo hacer para agradar a Dios? Mentir menos, voy a luchar por mentir menos. No, esa no es la aplicación para ti. ¿Sabe por qué? Porque si tienes éxito en tu lucha, lo que pasará es que serás una persona que miente menos, pero todavía serás enemigo de Dios. Entonces, el primer paso en aferrarse a la verdad es entregarte a quien es la verdad, a Jesús, a quien es la verdad y el camino y la vida, es entregarte a Jesús y decidir seguirle, tomar tu propia decisión de arrepentirte, bautizarte, rendirte a Él, aceptarlo como tu Señor y Salvador, y recibirás, mire, el poder de su Espíritu que te dará fuerza para poder luchar contra tu mentira y decir la verdad. No tendrás que vencer la mentira solo. Y, mire, y recibirás el perdón por todas las mentiras que has contado. Y puede ser como esa persona que describe David, que no dice mentira. ¿Por qué? Porque está cubierto con la sangre de Cristo y él ha perdonado tus mentiras. Y en esa comunidad, cuando estás listo para tomar esa decisión de entregarte a Jesús, solo tiene que decir a alguien, te puedes arrepentir, te puedes bautizar, puedes entregarte a Jesús. Después, si tú dices, ok, ya he tomado mi decisión, ¿qué hago? Okay. Para ti, para mí, para nosotros, hay una aplicación muy práctica. Para aferrarnos a la verdad, ¿sabe qué tenemos que hacer? Tenemos, mire, que decir la verdad siempre, siempre decir la verdad, vivir en imitación de nuestro Padre. Cada vez que hablas o escribes o mandes un texto, di la verdad. Tener el valor de decir, no voy a hablar en vez de mentir. No voy a responder si voy a mentir. No voy a hablar si voy a mentir. Voy a decir la verdad y voy a decir toda la verdad. No voy a mentir por omitir detalles para dar una conclusión falsa. No voy a mentir por decir parte de la verdad. No voy a decir por mentir por quedarme callado cuando yo sé que la otra persona está pensando algo y no es la verdad porque vio algo en mí. Yo voy a decir toda la verdad siempre. Me voy a aferrar a la verdad porque mi Padre Dios me llama a hacerlo. Y yo no voy a estar en paz con Dios si yo practico la mentira. Decir la verdad siempre. Mire, si tú eres hijo o hija de Dios, eso es importante. A toda costa, no importa cuánto te cueste, no importa qué tan difícil es para ti decir la verdad en cualquier momento, no importa en cuánto problema sientes que te vas a meter, decir la verdad, decir Dios, yo voy a obedecerte, voy a decir la verdad. Tú sabes lo que me va a pasar si digo la verdad en ese momento, a esa persona, en ese lugar, pero lo voy a hacer porque tú lo pides y sabes que ahí es donde la fe crece. Porque cuando nosotros aprendemos a decir la verdad y decir Dios, yo sé que todo va a salir mal, pero voy a decir la verdad, no voy a mentir. Mire, Dios obra. Tal vez las cosas salen mal, pero sentimos la presencia de Dios. Y hay una paz increíble que viene por decir la verdad y no sentir que yo tengo que controlar todo porque yo estoy mintiendo. No, estoy en la mano de Dios. Estoy diciendo la verdad. Él se va a encargar de las consecuencias a toda costa. No importa tu pérdida personal, la vergüenza, la pérdida de reputación, el daño económico. No importa. Mire, decir la verdad siempre, no importa cuánto cueste, y decir la verdad, ¿sabe? En términos prácticos, por rechazar la mentira. Cuando escuchas algo que no es cierto, decir eso es mentira. No de una, si es de otra persona, no de una forma de decir, está mintiendo, no, pero eso no es cierto, eso es mentira. Y nombrarlo, no decir, yo no creo que es la verdad, decir, eso es mentira, usar el nombre de pecado, y más, no tanto en otros, pero más en ti. Más en ti, cuando tú escuchas una mentira pasar por tus labios y después dices, eso no fue cierto. Ten el valor de matar la mentira en tu alma por decir, eso fue una mentira. Y decirlo en voz alta a la persona a quien acabas de mentir. Sí, pero voy a tener pena, qué vergüenza decir, eso fue una mentira. Yo mentí ahorita a ti, eso no es la verdad. Sí. Sí, trae vergüenza, pero eso nos enseña a decir la verdad la próxima vez. La mejor forma de matar la mentira, de aferrarnos a la verdad cuando somos hijos de Dios, es confesar la mentira que hemos contado. Aunque, aun en ese momento, si está pensando en una mentira que contaste antes, bueno, sería levantar el teléfono, mandar un texto y decir, hey, hace un año que te conté eso fue una mentira, eso no pasó, eso no pensé, eso no hice. Contar la verdad, decir la verdad cuando has mentido. Entonces, un par de preguntas de aplicación. En tu vida, ¿cuándo mientes? Somos iguales en que siempre mentimos, todos mentimos, pero somos diferentes en que en diferentes áreas y momentos de nuestra vida mentimos. ¿Cuándo mientes tú? ¿Cómo puedes dejar esa mentira? ¿Qué puedes hacer para dejar de mentir, para luchar contra esa mentira? Y hay una mentira que has contado, que está en tu mente ahorita, y tal vez el Espíritu Santo te está haciendo pensar en eso, y tú necesitas decir a la persona: lo que te conté fue mentira. ¿Qué necesitas hacer para responder a Jesús? Mira, antes de orar, quiero que terminemos como hicimos la semana pasada, por recordarnos del Evangelio. Porque cuando vemos algo como la mentira, vemos nuestra culpa. Y yo pienso una vez que he mentido. Entonces, al final de ese tiempo, miramos a la cruz. Por eso celebramos la Santa Cena al final del mensaje. Porque hemos visto lo que Dios quiere y hemos pensado en lo que nosotros hacemos y hemos visto nuestro pecado. Entonces recordamos a Jesús por tomar el pan, recordar su cuerpo, tomar el vino, recordar su sangre y recordar que Él murió por nosotros en nuestro lugar para que nosotros podamos ser perdonados y limpios y la perfección de Dios cuando estamos en Él, cuando hemos tomado la decisión de seguirle. Entonces un momento para agradecer al quien llevó nuestra mentira, nuestra deshonestidad a la cruz. Y agradecerle, porque no se pongan de pie. Oramos y después cantaremos a Cristo. Dios Padre, venimos ante ti y te damos gracias porque tú eres bueno. Gracias por amarnos. Hoy hemos escuchado tu palabra. Te pedimos, Dios, que nos dé ese valor de cumplir, de luchar por cumplir. Para mis amigos que no han tomado la decisión de entregarse a ti, Dios, te pido que tú obres en su corazón y que sientan tu Espíritu Santo y que Él mueva y empuja, inquiete, para que tomen la decisión de seguirte. Para mis hermanos que ya han tomado esa decisión, Dios, te pido que nos ayudes a ver nuestra mentira. Espíritu Santo, Dios, te pedimos por tu Espíritu que tú nos hagas ver cada vez que decimos una mentira en esa semana y que podamos tener el valor de tragar la vergüenza y decir: yo mentí ahorita, y decirlo en voz alta y confesar, y que tú nos limpies de nuestra mentira para que seamos una comunidad de personas que siempre dicen la verdad y así reflejan cómo eres tú. Gracias por Jesús y por la cruz y el perdón. En tu nombre oramos. Amén.